¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva edición de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nos convocan esta semana. Uno es un tema que es poco debatido en los medios. No es que nunca se debata, pero creo que no aparece con tanta frecuencia como el tema político, siendo sumamente importante. Es el tema de los empresarios. ¿Quiénes son? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo es su relación con la política? ¿Hay crisis en este momento en algunas empresas? Para hablar de eso estamos ya con Francisco Durán, sociólogo, profesor de la universidad y experto en este tema. Paco, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias por la invitación.
En la segunda parte vamos a hablar con Ryan Dunn, corresponsal de Wall Street Journal, sobre el conflicto racial en Estados Unidos, a propósito de lo ocurrido en Baltimore y antes en otras ciudades. A ver, vayamos al mapa, como diría el arquitecto de la UNI, ex gobernante de este país. Hay un rumor, digamos, en el mundo empresarial de queja y hay un rumor de problemas. Tratemos de meternos un poco, primero por la ventanita de los problemas. ¿Qué está pasando en algunos grupos empresariales?
Bueno, lo principal es que es el fin de la bonanza, ¿no? Hace un año que ya los precios de los principales metales, sobre todo de los que exporta el Perú, oro, cobre y sobre todo plata, han caído y no hay perspectiva de que tenga una recuperación.
¿Y eso a qué se debe? ¿Es un problema del mercado mundial?
Son tendencias del mercado mundial que básicamente tienen que ver con los principales compradores. Ha venido creciendo la demanda, ¿no? Los precios se fueron arriba, principalmente China, y ahora pues viene un momento en que los precios se van abajo y en realidad se corrigen, ¿no? Porque en materia de precios de materias primas, estas bonanzas no duran mucho, todo lo que sube baja.
Ahora, eso está cantado, digamos, ¿no? No es que los empresarios o economistas no lo supieran, ¿no? ¿Por qué no se previó esta situación y se actuó, a parecer, como si esto iba a durar toda la vida?
Bueno, acá hay dos fallas de reacción, digamos, o de previsión, ¿no? Una, lo de los grandes empresarios, los grandes inversionistas, y dos, lo del equipo, del equipo gobierno. En el caso del equipo gobierno, creo que ellos partieron de premisas equivocadas, ¿no? Que son los típicos errores de apoyarse en una doctrina económica que considera que el mercado, digamos, se autocorrige, que no hay que intervenir. Han intervenido con un plan, digamos, anti-shock un poco tardío, mal implementado, en un momento que al mismo tiempo hubo muchas tensiones en el Ministerio de Economía y Finanzas, ya se había desgastado la figura de Castilla, que seguía, no sé por qué, como miembro del gabinete, a pesar de las críticas de las cuales era objeto, y que no ha reemplazado es un segundo, digamos, de acuerdo.
Sí, creo que es una figura muy fuerte, ¿no?
No es una figura muy fuerte, ahora se está sentando, por lo menos mediáticamente. Desde el punto de vista técnico, creo que ahí hay dificultades. Ha hecho un plan tardío, mal implementado, en todo caso mal conseguido. Yo recuerdo haber hablado de esto con un funcionario del Estado ahora como 2 años, ¿no? Que el equipo de Castilla no estaba a la altura de las circunstancias de lo que se venía, ¿no?
¿Qué le faltaba prever? ¿Que esto iba a ocurrir, esta baja del precio de los
productos? Así es, ellos han debido decir, en un escenario, digamos, negativo que puede ocurrir, el crecimiento va a caer tantos puntos, ¿no? En los próximos meses, el próximo año. Entonces, ¿qué plan iniciamos ahora de contingencia para tratar de bajar esa entonces, para que no se acentúe la caída? Eso implicaba intervención del Estado. Y ahí es donde su dogmatismo económico.
Es ideológico. Claro, no, esto no se puede hacer, estamos en la época de libre mercado.
Exacto, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido la principal falla, no haber diseñado un plan de reactivación temprano y efectivo.
Ahora, volvamos a poner el foco en el mundo empresarial en sí. ¿Qué crisis hay en algunos grupos? ¿Cómo se están empezando?
Bueno, ahora estamos en una situación en la cual, porque ha terminado la bonanza, entramos a una lucha fría que implica reconocer que las tendencias del mercado internacional nos van a afectar, ¿no? En lo que se llama el choque externo. Somos un país dependiente de lo que sea el mercado internacional porque somos básicamente un país primario exportador, ¿no? Y que ha dependido mucho de flujos también de capital.
Exportación de metales,
exportación de metales, exportación de pesca y de otros productos, ¿no? Y porque hemos tenido mucho flujo de capitales y las dos cosas han variado. Encima de eso hay un problema cambiario, que se está revaluando el dólar. El problema es que durante la bonanza los grupos han crecido mucho por deuda. En realidad hay dos modelos de crecimiento, digamos. Uno es, tú quieres expandirte cuando tienes, estás haciendo caja, estás teniendo tus propias ganancias, y una gran parte de esas ganancias las vas a invertir en nuevas plantas o en comprar plantas afuera. El otro camino es financiarlo con préstamos o con emisión de bonos. Entonces ha habido toda una serie de grupos grandes que quizás por la necesidad de crecer rápido para consolidarse,
pensando que era un buen momento,
exacto, ¿no? Y que esto iba a durar más de lo que ha durado, han acumulado deudas, pero las deudas han sido en dólares.
O sea, ¿han invertido parte de su propio capital en inversiones?
Ah, no solo han invertido, han palanqueado, digamos, financieramente, han emitido bonos, ¿no? Y esos bonos, pues, es un compromiso de pago en dólares y a ciertas tasas atractivas en los mercados donde ellos lo colocaron. Ahora tiene que cumplir con esas obligaciones, y al mismo tiempo tienen una baja del flujo de caja.
Y la caja no da.
Y la caja no da, entras el problema, ¿no? El caso más crítico es el grupo AGE, de Ángel Añaños y Hermanos.
¿Qué le está pasando al grupo AGE?
Bueno, el grupo AGE está básicamente concentrado en inversiones en el exterior. Tiene plantas en Brasil.
Bebidas, solo.
Claro, bebidas gaseosas, ¿no? Carbonadas, como se llama. Agua también. Y ellos tuvieron una emisión de bonos muy fuerte, más o menos el del 2008-2009, y actualmente acumulan una deuda de más o menos 350 millones de dólares. Se les ha caído el mercado del Asia, donde ellos habían entrado con mucha agresividad, empezando por el de Tailandia.
¿Por qué se les ha caído el mercado del Asia? ¿Por falta de poder adquisitivo en esos países?
No, ha habido cambio de reglas del juego. Ellos pensaron que iba a continuar con un sistema de incentivos tributarios, ¿no? Que los ayudó mucho. Al mismo tiempo, las transnacionales que tienen presencia dominante en esos mercados han aprendido el juego de aquel grupo, ¿no? Que entra primero en alguna región, no entra por la ciudad capital, como hicieron en México, ¿no? Colocan una planta, comienzan a vender bebidas a precios bajos, y se van ganando al consumidor pobre, ¿no?
Desde el popular, digamos.
Así es, claro.
Ahora, hay problemas también.
Ya le conocen, sí, la jugada. Ah. Esta vez le anticiparon, porque esa guerra de precios la han tenido en Perú, la han tenido en México.
La guerra de las gaseosas.
La guerra de las gaseosas, de las colas, las, y ahora en Asia, pero ya con mucha fuerza.
¿La han perdido en Asia?
La han perdido, sí. Mira.
Hay problemas en el licor también, según cuentas de una columna,
sí,
publicada en La República.
Efectivamente, el caso de Alicorp es parecido al de AGE, porque ellos han estado creciendo mucho por deuda, pero además de eso, como es un conglomerado alimentario, el más grande del país, el principal productor de harina y una serie de productos.
La mayoría de las cosas que consumimos provienen de Alicorp.
Provienen de Alicorp, claro, en el desayuno hay muchas cosas de Alicorp y también de Gloria, digamos, ¿no? Son los dos grupos que nos ponen el desayuno, pero un factor importante es la harina y otras cosas. Y ellos han estado comprando a futuros. O sea, el gerente general, Paolo Sacchi Jurato, que es cuñado del jefe del grupo, que es Dionisio Romero,
casado con su hermana,
hizo malas estimaciones de las tendencias futuras de mercado, compró a precios altos, futuros, está ahora enganchado, y de pronto se revalúa el dólar, y las ventas nacionales, internacionales, por lo menos las de América Latina, donde el licor tiene mucha fuerza, comienzan a caer.
La caída implicada del 96.2%
de las utilidades.
Una cosa impresionante.
Impresionante, es un hueco grande.
Y bueno, ha sido despedido él, por lo que.
Digamos que ha sido cambiado.
Por eso me parece más elegante.
Cuando tienes buenas relaciones y eres parte de la familia, no te pegas un costalazo, ¿no? Pero sí le han quitado la silla. Él era gerente general de Alicorp, que es el buque bandera del grupo Romero, ¿no? Ellos también tienen Credicorp, pero el Credicorp lo hacen en alianzas, claro, con otros accionistas, ¿no? Ellos no tienen más de 16% de capital.
Ahora, ¿cómo van a hacer estos grupos, estos grandes conglomerados, para superar este tumbo? ¿Van a poder hacerlo? ¿Eso va a afectar la economía del país?
Bueno, en la medida que el problema cambiario se agrava, hemos estado hablando antes de las limitaciones del MEF, ¿no es cierto?, para poder estimar a tiempo qué pasaba con la economía mundial y elaborar un plan, buen plan contracíclico, con intervención del Estado, con gasto público. Y también quizás con algunas estimulaciones de oferta, ¿no? Y ahora también hay problemas serios de manejo cambiario. Varios economistas, incluyendo Félix Jiménez, profesor de la Católica, Pedro Franque también han señalado de que el esquema que ellos han seguido ha sido un esquema. Ahora se le mueve el piso. Y eso es ya algo que probablemente ya no lo puedas manejar como antes. Ya no vas a sostener el cambio. Vas a tener que dejar, digamos, de que continúe la sobrevaluación. Ahora, ¿no? Y eso altera todos tus cálculos, ¿no?
¿Cómo se controla eso? ¿Mandando al Banco Central a comprar dólares, poniendo una tasa?
Por eso habría que hablar con los economistas, digamos, los expertos en manejo monetario, ¿no? Pero ciertamente ahí ha habido un mal manejo cambiario y ahora estamos pagando las consecuencias. Eso a su vez rebota en los principales grupos, ¿no? Podría cambiar, está afectando a esos dos, a Alicorp y a Arge.
Sí, vamos a hacer un corte, Paco, y creo que viene propaganda con la verdad, me parece, ¿no? Pero es un corte de 2 minutos y volvemos de tiempo. Bien, estamos hablando acá en Tiempo Global con Francisco Durán, sociólogo, profesor de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, sobre los grupos empresariales, su relación con la economía, con el poder, con el Estado, con la propia gente, ¿no? Estamos viendo este entrampamiento y, sin embargo, al parecer, resistencias ideológicas, de mentalidad, de visión de futuro del conglomerado empresarial. Hay, digamos, una suerte de pensamiento único en el mundo empresarial. No hay nadie que matice un poco y diga, un ratito, no es ninguna tragedia que el Estado intervenga en ciertos momentos.
Hay matices, y creo que matices importantes. Políticamente hablando, podríamos decir que hay dos facciones.
¿Cuáles son?
Hay una facción más dura, más conservadora, con menos capacidad de entender los problemas sociales del país, con menos flexibilidad para manejar problemas serios como los conflictos mineros.
¿Quiénes estarían ahí, los empresarios mineros?
Básicamente los mineros, y entre los mineros creo que quien destaca como principal líder es Roque Benavides, ¿no? Sí. Él ha sido no solo presidente de la Asociación Nacional de Minería, ha sido presidente de la CONFIEP, asesor principal de varios gobiernos, entre ellos el de allá, el de Alan García.
Y también estuvo con Fujimori, ¿no?
También estuvo con Fujimori, ¿no? Tiene una mentalidad, diría, timorista de las cosas, ¿no? Que quiere que haya apoyo del Ejecutivo muy fuerte, ¿no? Que el Congreso básicamente apruebe sin mayor discusión las normas que lo favorecen.
Y que los proyectos mineros se metan como sea.
Que los proyectos mineros se metan exactamente al costo que fuere, ¿no? A pesar de que es evidente que hay casos donde, digamos, ellos van perdiendo influencia y no pueden sacar adelante los proyectos. Mm. Fíjate que solo en el caso de Yanacocha, que además fue la primera mina de tajo abierto de oro del Perú, ¿no? Incluso el año 93, o sea, sí, a 3 años de Fujimori. No, 92, en 93 ya produjo la primera barra de oro. Entonces se acostumbraron al silencio fujimorista. No había sindicatos, no había protestas. Bueno, también la minería era nueva, ¿no? Pero apenas cae el gobierno de Fujimori, comienzan las protestas y Yanacocha es la mina que comienza a tener más problemas.
Claro, sí, lo recuerdo. Yo hice el primer reportaje sobre los problemas de Yanacocha en el Perú, lo hice yo, y salió en la República, recuerdo, yeah. Era por la compra de terreno, ¿recuerdo?
Por la compra de terreno, después vino el derrame de Mercurio y Choropán,
claro.
La oposición a Cerro Pompayo, a Cerro Quinchi, la última es contra, o sea, hay como 4 o 5 episodios claros.
¿Qué es lo que no han pescado un sector de los empresarios? Que la sociedad civil se ha revigorizado, que está allí, que claro, no la puedes ignorar.
Ellos se acostumbraron a esta ausencia de ruido político que les dio el...
Y usan la palabra todavía,
¿no? Y usan la palabra y la ven como algo negativo, digamos, ¿no? Algo que afecta la música celestial de las inversiones. En cualquier país todo inversionista debe esperar de que, sobre todo en el sector extractivo, haya reacciones sociales. Ellos no pueden limitar la explicación a que hay unos cuantos agitadores, ¿no? Algunas cabezas calientes, ¿no?
Terroristas antimineros,
terroristas, claro, ese también es un lenguaje fujimorista, digamos, sí. Antes tú descalificabas a cualquier protesta social, a cualquier dirigente con el cargo de que era terrorista, ¿no? Ahora en Tía María la Sáltera ha acuñado el término de terrorista antiminero, ¿no?
Ahora,
nadie ha puesto una bomba, nadie ha hecho un ataque armado.
Bueno, ahora tocó una comisaría, eso sí, ¿no? Pero es producto de la
situación desbordada, ¿no? Claro, ¿no? Son choques continuos, ¿no? Con la policía. Además, no hay que olvidar de que la policía muchas veces no es neutral, en todo caso no es vista como neutral. Por los pueblos, las organizaciones sociales y la gente que protesta, es vista como un órgano del Estado que tiende a defender a las minas, ¿no?
Claro.
Ahora, esto no lo entienden muchos grandes empresarios, ¿no?
Hay otro sector que tiene otra visión y está en eso, digamos, bajo esa sombrilla que tantas veces se ha llamado la mayoría silenciosa. Hay, o por lo menos hay un sector que dice, oye, esto no es así, pero no se atreve a decirlo.
Yo creo que existe, junto a esta ala dura, una ala, digamos, liberal, que tiene mayor bagaje intelectual para entender las complejidades de un país como el Perú, que es más tolerante, digamos, que está más dispuesta a hablar y a conversar.
¿Quiénes estarían ahí? ¿Qué grupos o qué personajes?
Yo creo que hay varios, ¿no? Por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Industrias hay líderes interesantes que de pronto dan matices importantes en este juego de opiniones, ¿no? Donde predominan los duros, ¿no? Predominan los exigentes.
¿Tienes algún nombre ahí? ¿Alguien que sea una figura?
Creo que el actual presidente de la Sociedad Nacional de Industrias es un moderado, ¿no? Podría salir más y opinar con más fuerza, pero...
¿Y cómo? ¿Quién es?
No me acuerdo en este momento, pero tengo el nombre en la cabeza, pero le he estado siguiendo la pista. Me parece que también en el grupo Rodríguez Pastor, que es un grupo más moderno que los grupos nacionales.
El grupo Interbank.
Es más globalizado. En el grupo Interbank hay digamos, no solo...
Pero tiene proyectos sociales, una serie de cosas, ¿no?
Sí, tanto su cabeza, el jefe de Carlos Rodríguez Pastor, como algunos de sus gerentes, han mostrado siempre una visión distinta, pero no tiende a callarse, a no salir, ¿no?
¿Y eso por qué? Porque hay un liderazgo de los llamados duros, digamos.
Hay un liderazgo de los llamados duros y hay una presencia en los medios, en televisión, en periódicos, en revistas, del grupo de comercio, que apoya o le da preferencia al sector más duro. Yo creo que ese es parte de los problemas, de que ellos no tienen sus propias opciones mediáticas, digamos, para poder expresarse, o por el momento todavía no tienen interés en tomar la iniciativa de salir.
Ahora, ¿y la relación con el Estado está turbada, está complicada? O sea, ¿es cierto que hay un distanciamiento? ¿Ha terminado la luna de miel, si es que alguna vez la hubo?
Está tensa debido a justamente los problemas que estamos conversando antes, ¿no? Que es el fin de la bonanza, hay que implementar una serie de medidas. Las medidas de reactivación han sido tardías y malas, y las medidas cambiarias no están dando resultado. Y el dólar va a seguir trepando, ¿no? Todo eso causa gran malestar, ciertamente. Aparte de eso, hay mucha presión para que el gobierno finalmente tome una decisión respecto a los grandes proyectos mineros. El problema es qué decisión va a tomar, digamos. La decisión represiva no da resultados. Vemos el caso de Tía María, ¿no? Es casi una repetición del caso Conga. Y sin embargo ellos sienten que ya le dieron demasiado espacio al gobierno para que dialogue y ahora le echan la culpa, ¿no?
Pero que es curioso porque, digamos, la posición del gobierno, los empresarios o de algunos medios es, claro, se tiene que dialogar, pero para que salga de todas maneras. O sea, no contempla la otra opción, que finalmente no es una forma de dialogar, el diálogo ya verá, ya se verá que sale de eso.
El diálogo tiene sus tiempos y no los puedes forzar. Y hay una cierta desesperación. Además, yo creo que se exagera. Hay muchos proyectos mineros. Está Toromocho, han desplazado una población y no pasa nada. La Bamba, que es un gran proyecto, anda bien. La mina, la expansión de Tintaya en Antapacay.
O sea, ¿no es cierto que la economía se cae si no sale Tía María?
Ciertamente que haya proyectos como Tía María o Conga ayudaría al crecimiento del sector minero, ¿no? Pero el hecho de que no salga no quiere decir que se caiga toda la economía.
Paco, hay un tema que es también ha pasado de manera algo velada sobre los medios. bueno, dejan los medios de debate político. Simplemente yo vale eso, ¿no? Vicepresidente de Confié, resulta que estaba en una situación complicadísima, ¿no? Sí. Tiene ya una sentencia penal, ¿no? Y no sabían nada en la Confié de él. ¿Es creíble eso?
Desde el año 92, cuando empezó la reforma tributaria, en conversaciones con expertos internacionales, se acordó que era importante para la SUNAT elevar las señales de riesgo, levantando un caso de defraudación tributaria y teniendo el primer preso tributario. Había una lista de empresarios, digamos, defraudadores, ¿no?, que la SUNAT investigaba. Uno de ellos fue Valareso, o sea, es un caso muy viejo. No,
tiene muchos años.
Que lo ha judicializado, ¿no?, y a través de recursos judiciales lo ha ido atrasando. Sin embargo, la SUNAT se ha mantenido firme y en este caso hay que felicitarla, ¿no?, de que por fin, luego de más de casi dos décadas de intentarlo, ¿no?, ya procesando a un empresario que ha fraguado documentación para evadir el pago de los impuestos. Es un caso muy grave.
No es poca cosa, digamos. No es alguien que le faltó dinero, sino que... O bueno, probablemente una actitud ilegal, ¿no?
Así es, y ahora ha perdido todas las instancias y está fugado, ¿no? La fuga misma es una admisión de culpa. Y recién ahora que la Confiep y la propia Catepo se da cuenta de que este mal empresario, ¿no?, que otro término cabe, ¿no?, es un empresario defraudador.
Ahora,
¿cómo es posible que no se dieran cuenta? Lo sabían.
O sea,
pero creyeron de que él iba a ganar el caso, ¿no?, cosa que no ha sido así.
O sea, lo que quiere decir que...
Ahora pagan el costo reputacional de haberlo...
Claro, pero digamos, los dirigentes empresariales están saliendo a decir, bueno, no, es un problema personal, pero no había filtros para ver a quién elegían, así como se les exige a los políticos, no se veía, cómo financian su campaña, no se sabía, no se ve a quién están eligiendo.
Sí, lamentablemente entre los empresarios hay pocos filtros institucionales como para prevenir que personajes, digamos, de este calibre, de esta calaña, ¿no?, ocupen puestos dirigenciales. No es cualquier cosa ser presidente de Catepo, no es cualquier cosa ser segundo vicepresidente de la Confiep, que es la principal entidad empresarial del país.
¿Tú crees que va a sentir el golpe?
Sí, el costo reputacional creo que es muy alto, y no viene en un momento en que... Viene un momento en el cual cada vez hay mayor crítica ciudadana a la Confiep, ¿no? ¿Recuerdas la marcha de los jóvenes
Pines,
que de pronto se dirigieron al local de la Confiep, ¿no? Creo que la Confiep está siendo vista como una especie de superpoder, ¿no? Muy arrogante, muy exigente, ¿no? Poco comprensivo de los problemas del país, como estamos viendo. El caso Valareso le añade un problema más.
Para terminar, ¿qué tendría que hacer el gremio empresarial para dar un golpe de timón, digamos, y despercudirse de estas mentalidades, de esta forma de relacionarse con el Estado, con la población? Porque efectivamente, ¿no?, están con una gran imagen de descrédito. Ya, digamos, es difícil ahora argumentar que los empresarios nunca meten la pata, como dice el caso Valareso ahí, ¿no?, y la marea social sigue, ¿no?
Bueno, yo creo que en realidad el sistema de relaciones entre los grandes inversionistas y el Estado, creo que cuenta, ¿no? Los demás no cuentan. Aquí los pequeños y medianos no intervienen, no gestionan, no hablan, no los reciben. Es básicamente una relación de élites del poder. Y lamentablemente desde Fujimori en adelante se ha construido un patrón de relaciones personales, privadas, entre grandes inversionistas y los principales funcionarios del Estado.
Empresarios en cosas tan concretas como que van a las mismas fiestas, a las mismas playas, al mismo cóctel de fin de año, ni siquiera en el local institucional, sino en las propias casas.
En las propias casas, ¿no? Y eso que ves en el mundo de ellos social también se replica a nivel político. De vez en cuando sale la Confiep, ya lo hemos discutido, qué rol cumple en este proceso, pero yo diría que habría que hacer dos cosas, ¿no? Habría que democratizar la Confiep. Está demasiado influida por el sector financiero y por el sector extractivo exportador, principalmente los mineros.
¿Tendrá que entrar en la Sociedad Nacional de Industria, por ejemplo, bueno, o los MIPES?
La Sociedad Nacional de Industria no está en la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima no está en la Confiep. los gremios principales de pequeña y mediana empresa no están en la CONFIEP. Entonces, si la CONFIEP quiere ser representativa, tendría que ampliar su base y aceptar que va a haber mayor pluralismo interno, mayor diversidad. Una vez que hagan eso, ellos deberían decir, los temas empresariales los discutimos gremialmente con las autoridades para eliminar el sistema este de relaciones privadas, personales, a puerta cerrada. Entonces eso podría ayudarles a ellos a no solo a abrirse, a ventilarse internamente, sino a ocupar un rol más público, menos privado, menos de gestión, menos de lobby, como el que ahora existe en su relación con el Estado.
Y eso mejoraría su imagen y sus vínculos con la población y con
claro,
el Estado.
Y eso implica deliberar, eso implica discutir, eso implica aceptar distintas opiniones.
Sí, eso es lo que no hay.
Entre los empresarios y de los demás hacia los empresarios, que hasta ahora no hay.
Ok. Muchas gracias, Paco. Hemos estado acá en Tiempo Global con Francisco Durán, y sociólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Y vive este tema que a veces nos discute mucho. ¿No? ¿Qué son los grupos empresariales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo piensan las cosas? ¿Cómo actúan? Gracias, esperamos tenerte en otra oportunidad acá en Tiempo Global. Y volvemos a la segunda parte para hablar de lo que ocurre en Baltimore y en Estados Unidos en general con los problemas sociales. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de esto lamentable de continuo de incidentes raciales en Estados Unidos. El último ha sido, ha tenido lugar en Baltimore, ¿no? Este juicio en el cual termina en torno al asesinato de Freddie Gray en una comisaría, ¿no? Se producen serios incidentes, ¿no? Quizás los más serios de los últimos años, pero no los únicos, ¿no? Hay casos en Ferguson, hay casos en Miami, una serie de casos a lo largo de los últimos años que expresan un gran problema al interior de la sociedad norteamericana. Ryan Dunn, corresponsal de Wall Street Journal, ¿qué está pasando acá? ¿Era ingenuo la esperanza de que en el gobierno Obama esto, no voy a decir que desapareciera, sino por lo menos disminuyera?
Gracias por estar aquí. Es difícil tema, ¿no? Y pienso que es un tema muy complicado, pero una cosa creo que debemos tratar de reconocer es que hay tantos casos que han salido en la prensa últimamente y que están reconociendo esos casos, que es un buen señal que tal vez antes no había.
¿Tú dirías que antes no salía tanto en la prensa?
Es que menos. Parece que está pasando casi cada vez a la semana. Escuchamos un nuevo caso en Estados Unidos en donde hay un caso de una joven o un hombre afroamericano de Estados Unidos que está baleado, está algo que pasa con una policía de varias partes del país. Creo que eso no es nuevo en Estados Unidos, eso ha estado pasando hace décadas.
Este caso ocurrió hace pocas semanas, como hace en North Charleston, ¿no? Cuando se ve el video, cuando le disparan prácticamente por atrás a un afroamericano. ¿Tú crees que esto marca una diferencia en el sentido de que ya no es son los medios, sino es un ciudadano el que toma la imagen y la pone en la pantalla?
Creo que
eso ha cambiado, eso es un parte del cambio.
Yo pienso que sí, pienso que como mencionaste creo que fue South Carolina, ¿no? Es un caso donde sí. una persona que estaba grabando sacó su celular y hizo un video de otro caso y vemos, ¿no? Todo el mundo ve que la persona está, el hombre está corriendo de la policía y lo disparan en la espalda. Así, antes no había esa facilidad. Con el caso de Freddie Gray en Baltimore, también salió un video de él donde la policía lo tenía.
Lo están golpeando, ¿no?
Yeah. Y se nota, ¿no? Así todo el mundo tiene el celular ya, lo graban muy rápido y lo pueden mandar en la prensa, lo pueden poner en YouTube o en otros sitios y hace conocimiento, ¿no? Del caso. Y eso, bueno, creo que es un poco a poco, tal vez es un proceso que puede ayudar a cambiar la situación.
Ahora, ¿qué cosa hay en el sustrato de la cultura norteamericana para que esto siga ocurriendo, ¿no? Ya no estamos en la época de Luther King, de Malcolm X, supuestamente los derechos civiles están otorgados. ¿Qué es lo que hay, permanece allí? ¿Prejuicio larvado que sale por momentos? ¿Es una mentalidad que de pronto se expresa en algún acto ciudadano o un acto en escena pública?
Yeah, pienso que Estados Unidos tiene una historia de cientos de años de muy complicado, ¿no? En ese aspecto, y una historia de racismo muy fuerte contra la gente de la comunidad afroamericana, ¿no? Fue hasta los años 60 o 50 donde vi los protestos de Martin Luther King y el movimiento de civil, ¿no? En Estados Unidos para dar más derechos a las personas de afroamericanos de la comunidad. Sí, pienso que eso no desaparece dentro de pocos años. Eso es un proceso muy largo. También la realidad en Estados Unidos es que muchas de las personas, las comunidades afroamericanas, tienen índices más grandes de pobreza, tienen índices más grandes de incarceración, de creo, no tengo los datos conmigo, pero de otros factores sociales, ¿no? Que son parte de la historia de ese racismo, de la falta de oportunidades que han tenido históricamente.
Sí, en una ocasión yo estaba en Chicago y fui por un barrio pobre de Chicago, ¿no? Impresionado, diría que vi una pobreza casi latinoamericana, ¿no? No, terrible, o sea, tú decías, esto no puede ser Estados Unidos, pero es Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y eran barrios negros,
sí.
Violentos, no, donde daba miedo entrar, los barrios donde había entrado Obama, además, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿la figura de Obama ha podido influir o ha podido neutralizar más esta herida, este problema?
La elección de Obama.
Sí. ¿Y la presidencia de Obama?
Pienso que eso fue la esperanza, ¿no? Pero Estados Unidos es un país muy grande, de 300 millones de personas, 10 veces más grande que la población. Y creo que había esa esperanza que cosas cambió cuando Obama estaba elegido, iba a cambiar. Pero como te habías mencionado, creo que no puede estar en cada sitio y no tiene la capacidad, no tiene el poder de cambiar las cosas. Lo mismo, no es una cosa de un presidente o no, es una cosa de la sociedad, ¿no? Y esos son eventos, incidentes que han pasado a un nivel local, ¿no? de comunidades muy diferentes, de Chicago, como Miami, no sé.
Es una cosa bien dispersa, ¿no? Es muy solo, ¿verdad?
Sí.
Ahora, y lo que sí se notó en los últimos incidentes, por lo menos, es que Obama por lo menos tomó voz pública sobre esto, ¿no? Cuando Eric Holder habló claramente sobre el tema. No, dijo incluso que en algún caso, creo que uno de los casos ocurrió en Miami, que ese chico podría haber sido mi hijo. ¿Eso puede tener algún impacto en la opinión pública?
Yeah, pienso que impacto definitivamente, y pienso que estamos viendo tal vez un poco de su impacto. De una manera, como el caso de Freddie Gray, creo que fue hace un par de días, o de viernes creo, que la fiscalía de Baltimore denunció los seis policías involucrados en eso. Tres de ellos son afroamericanos, tres son blancos.
Mm-hmm.
¿No? Así no es un tema tan, en ese caso, tan
claro, racial. ¿No?
Pero eso tiene tal vez un. Eso es un señal, por lo menos, que tal vez están en algunos sitios tomando acción, ¿no? Tratando de hacer reformas o tratando de mantener a la policía, de prevenir ese tipo de
sanciones. En una ocasión yo estaba en San Diego. Justo había ido a hablar a Obama, ¿no? En el San Diego Convention Center, y había una multitud mirándolo y criticándolo en la vía pública. Y entonces ya en un momento se calieron los ánimos. La mayoría de quienes lo vivaban, lo apoyaban, eran afroamericanos o latinos, pero sobre todo afroamericanos, y la mayoría de los que criticaban eran blancos, rednecks entre ellos. Entonces ya se produjo una pelea para un auto policial y una chica mexicana dijo, mira lo que va a pasar. Todos los policías afroamericanos se fueron a controlar a los afroamericanos y los blancos a controlar a los blancos. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si se fuera al revés?
Yeah, sí.
¿no? Y yo dije, ¿esto cómo puede estar ocurriendo en este país? ¿No?
Yeah, es algo que no vemos, well, no vemos tanto en otros países. Esa diferencia tan marcada a veces, ¿no? En Estados Unidos es un tema con bastante historia y bastante conflicto en la sociedad ahorita, ¿no? Es un tema principal.
Las leyes cambian más rápido que las mentalidades.
Creo que sí. En cualquier sitio, ¿no? Creo que sí. Pero como menciono, ¿no? Como si uno quiere tratar de ver el lado positivo de esos incidentes trágicos, es que por lo menos hay gente protestando, ¿no? Hay gente,
¿más que antes, tú crees?
Creo que sí. Me parece que está más en las noticias. Creo que hay más conocimiento de los niveles como de personas como Obama, de otros cargos sobre el tema y que sobre la necesidad de un cambio, ¿no? Por lo menos.
Ahora, a nivel educativo, entonces yo vaya, ¿no? En el colegio y en la universidad, ¿este tema se trata, se explora, se sacude? O sea, por ejemplo, no sé, estoy imaginando, en un colegio se le cuenta a los chicos qué fue la lucha por los derechos civiles, quién fue Martin Luther King. ¿Es algo que es explorado a nivel educativo, tanto en el nivel de escolar como en el nivel superior?
Entiendo que sí. Yo personalmente no tengo experiencia, pero soy de Canadá. Soy de Canadá, pero yo pienso que sí. Creo que, me imagino que en Estados Unidos es un tema también de tiene una gran diferencia entre la calidad de los colegios, ¿no? Como muchos países. Pero los colegios también privados, con más en barrios más ricos, me imagino que seguramente hablan sobre esos temas, tal vez, y ojalá que lo hacen en los otros barrios. No sé qué tal es el nivel de educación en todo de los colegios. Uh-huh.
Y a propósito de Canadá, ¿en Canadá este problema existe?
Existe, no es el mismo nivel de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene esa historia que mencionamos, tiene una población mucho más grande que Canadá. Pero sí, publicó un periodista hace un par de días, publicó una nota en un diario de Toronto, que es la ciudad más grande de Canadá, y habló sobre su experiencia allá y como muchas veces camina en la calle y está parado por policía y le preguntan cosas y se siente amenazado, ¿no? Por la policía allá.
¿En Toronto?
En Toronto. Y pues es la misma. Su historia parece muy parecida a las historias que he escuchado en Estados Unidos, ¿no? Pero no hemos visto los casos de violencia.
No vienen en crímenes.
No hemos visto al mismo nivel, ¿no? Pero creo que Estados Unidos es un caso un poco particular en ese aspecto.
Ok, vamos a hacer un corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando del tema. Bien, estamos acá con Ryan Duke, corresponsal de The Wall Street Journal en el Perú, hablando sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, los continuos incidentes tan lamentables, raciales, incluso con muerte, ¿no? Y con protestas en las calles. Ryan, estábamos viendo esto, estos incidentes probablemente están hablando de también un momento de cambio en la sociedad norteamericana. Es decir, está dejando de ser la sociedad predominantemente blanca, los hispanos, latinos, la primera minoría, después de los afroamericanos, hay un fuerte componente de la religión asiático. O sea, estamos en un momento de cierta recomposición étnica del país. ¿Esto explicaría un poco esas resistencias que hay? ¿Serían estos, no sé si los últimos brotes, o por lo menos brotes surgidos en un momento en el cual esto está como en convulsión?
Pienso que sí. Yo no tengo los datos conmigo, pero he leído sobre encuestas de opinión pública, por ejemplo, donde dice la opinión entre personas blancas y personas afroamericanas o personas latinas, por ejemplo. sobre esos casos de violencia policial. Y muchas veces con el señor de Michael Brown, fue el señor que fue asesinado en Missouri, en Ferguson, el año pasado. En ese caso recuerdo una encuesta donde dijo que mucha de la gente blanca creyó en la policía, ¿no? Que estaba actuando en defensa propia en ese caso. Y muchas personas afroamericanas no lo creen de nada, ¿no? Creen que lo asesinó y que fue un exceso de violencia. Así, creo que eso viene de la experiencia personal, creo, de cada uno, cada grupo, ¿no? Creo que en Estados Unidos, como tal vez en Canadá, como mencioné en el ejemplo antes, las personas blancas tienen una experiencia donde la policía están vistos como una ayuda cuando lo ven en la calle, ¿no? No son vistos como una amenaza. Con lo que he leído de la experiencia de personas de afroamericanos y de otras etnias, otras culturas, es que sí, tiene a veces miedo de la policía, no están vistos como una ayuda, ¿no?
Una cosa que es notable en Estados Unidos, o notoria en Estados Unidos, que a mí me impresiona mucho, es que las ciudades suelen ser muy segregadas, ¿no? El barrio de los blancos, el barrio de los latinos, el barrio de los negros, el barrio de los asiáticos, ¿no? Y Chicago, la recuerdo así, ¿no? Tú vivías el barrio mexicano, era prácticamente un pedazo de México, ¿no? Vivías el barrio negro, un amigo mío, un blanco peruano tuvo problemas en un barrio negro porque era el único blanco, ¿no? Entonces, eso también incluye esto que señala de la experiencia que tenemos. Tú creces en un barrio con referentes muy concretos y con poca integración con el barrio de la otra parte de la ciudad y de otra composición étnica.
Sí, claro, creo que eso viene de la historia también que estuvimos hablando antes de Estados Unidos. Es un país donde en los años 50, hace 65 años más o menos, o antes, ¿no? Hace medio siglo, había esta segregación en Estados Unidos, en algunos países, ¿no? Donde la gente de afroamericano y de color, por ejemplo, en un bus tenía que sentar en la parte atrás del bus, ¿no? No podía comer en el mismo restaurante de personas blancas, ¿no? Eso fue leyes hace poco, ¿no? Como mi papá recuerda esos momentos en Estados Unidos. Y eso fue parte de la lucha civil de Martin Luther King y de Malcolm X, ¿no? Entonces, eso es lo que... Creo que esa historia se ve todavía en Estados Unidos y no se va a cambiar de noche a mañana, ¿no? Va a tomar de cada generación esta vez para cambiar eso.
¿Y cuáles serían, según tu punto de vista, algunas rutas para que eso cambie?
No soy ningún experto, pero pienso que la educación sería una gran parte, ¿no? Tratar de, a nivel de los chiquitos en el colegio, tratar de integrar por lo menos los diferentes grupos, ¿no? Las diferentes comunidades, para que cuando crecen se noten que no son tan diferentes.
¿En qué ciudad de Estados Unidos vivías tú?
Yo no he vivido en Estados Unidos, solamente en Canadá, pero he viajado ya un par de veces al lado Florida, California.
¿Y has visto este problema?
Ya se nota, en Los Ángeles se nota el toque, ¿no? Se baja de un avión y toma un taxi, se nota que hay diferentes barrios y diferente, se siente diferente, no se siente diferente.
Si tú vas a un sitio y sabes que estás en el barrio negro de la ciudad.
Se ve las personas con diferente color y se nota tal vez más policía en un barrio que otro. Se nota.
Cámaras también en los postes, ¿no?
Cámaras en los postes, sí.
Ahora, ¿tú dirías que entre esta curva de acontecimientos que viene de Rodney King en el año vendido hasta lo ocurrido recién con Freddie Gray en Baltimore, hay, digamos, una curva ascendente? ¿Es algo que se ha mantenido o en los últimos años hay como...? Porque daría la impresión que en los últimos años, 3 o 4 años, ha habido como una curva de ascenso en ese tipo de incidentes.
Sí, eso es algo interesante. Leí un otro periódico de Estados Unidos que dijo, ¿ha mantenido o se ha bajado?
Claro, esa es una pregunta que me estoy diciendo.
Sí, se ha mantenido y inclusive dicen que ha bajado un poco de esos incidentes, ¿no? No sé si es cierto, ¿no? Pero se da la impresión por lo menos que ha bajado, ¿no? Porque casi cada semana, cada 2 semanas hay un nuevo incidente en Estados Unidos. y pienso que eso regresa al tema de que hay más reconocimiento de lo que está pasando ahí y hay más atención.
Y más posibilidades de registrarlo incluso por una cámara de cualquier ciudadano. Ahora, y leí también una investigación que se hace sobre cuántos departamentos de policía de cuántos estados están investigados y en algún caso sancionados por decir, y son muchísimos, ¿no? Si mal no me acuerdo, cerca de 30, ¿no? Y había algunos que hacían reformas al interior de la policía, incluso terminaban sancionados los autores de algún abuso. Pero en otros casos había resistencia incluso, ¿no? El jefe policial argumentaba que no pasaba nada, que esto, en fin, era lo habitual. O sea, incluso hay resistencias a ese nivel, ¿no es cierto? Si tú observas los últimos incidentes, o sea, digamos, la actitud de los propios, de los supuestos perpetradores o de sus compañeros, es dura más bien, ¿no?
Sí. De los casos que hemos hablado, por ejemplo, en Missouri, en el caso de Michael Brown, había, creo que el departamento de policía ya estuvo, tenía mucha resistencia en una investigación, apoyó mucho su oficial, y eso contradice, o no contradice, pero es muy diferente de lo que vemos en Baltimore, ¿no? Donde había una investigación muy rápida y había denuncias muy rápidas de la fiscalía contra los policías. No sé cómo se explica eso exactamente. Tal vez es porque Baltimore está más en el sur de Estados Unidos y tiene esta historia de más segregación entre los...
Digamos que es un lugar donde es difícil resistirse.
Tiene más por lo menos tiene una reputación de ser más racismo allá, ¿no? Que tal vez en Baltimore también hay, me imagino, pero por lo menos hay algunos cambios ahí.
Ahora, este es un problema también respecto a los latinos, ¿no? Hay quejas de la comunidad mexicana, por ejemplo, respecto de la actuación de la policía. ¿Tú crees que es tan cierto esto de que, recuerdas esta ley que hubo en Arizona, ¿no? Que la policía a una persona solamente por su aspecto ya la convierte casi en sospechosa?
Pienso que es muy probable que sí. Pienso que sí. Creo que hay buenos policías y hay malos policías, ¿no? Y solamente si tienes 100 policías en un departamento, necesitas 10 malos o 20 malos, que no es la mayoría tal vez, pero que si ellos están mirando a alguien y lo juzga por el color de su piel, o por cómo está vestido, o su edad, o varios temas como hablan, es evidente que eso pasa. No creo que haya mucha duda sobre eso. Creo que Obama mismo ha dicho que tenemos que cambiar lo que está pasando, ¿no?
Sí. Ahora, y finalmente, ya tengo que terminar, ¿no? ¿Tú crees que puede ser motivo de debate en la campaña presidencial? ¿Alguien puede ver este tema y dirá, oye, un ratito, hay que hacer algo con esto? ¿O va a pasar desapercibido y se va a poner el foco en los temas económicos?
Yo pienso, ahorita pienso que va a ser un tema, sí. Pienso, no sé, no creo que va a ser el único tema, o tal vez ni el principal tema, pero va a ser uno de los temas principales. Me parece, con respecto a los temas domésticos de Estados Unidos, hay la economía, que siempre es importante para la gente allá, y este tema de la violencia con la policía contra varios ciudadanos allá, ¿no? Y podría comentar, tal vez podría ser más, si hay más casos así en los meses que vienen, y más cerca de la elección. Pues, ¿no?
Ahora, el sentido común sugiere que son los demócratas más preocupados por ese tema que los republicanos. ¿Se puede hacer esa ecuación tan simple? ¿O es algo muy repartido en cualquier grupo político y en cualquier sector
social? Sí, sí, eso. Yo no tengo conocimiento más profundo, pero pienso que es más complicado que eso. Sí, con muchas cosas de ese tipo de temas, no es un tema solamente de blanco y negro.
Claro, de hecho, los que defendían los derechos civiles antes no eran los demócratas, no eran los republicanos, ¿no? Pero después eso cambió. Ryan, ha sido un placer tenerte acá. Esperemos tenerte en otra ocasión para seguir hablando de temas en Estados Unidos o de otros temas. Esperemos también que esto se calme, ¿no? Porque realmente es una cosa dolorosa y sorprendente, ¿no? Que en Estados Unidos sigan pasando estas cosas de manera tan frecuente y nos sobresalten cada vez que hay. Hemos visto que percibió como una injusticia policial, pero que a las claras habla de un país socialmente partido, ¿no? Muchas gracias por estar acá y volvemos la próxima semana con nuevos temas por ustedes. Hasta pronto, gracias.